Buenos días a todos. Pleno extraordinario de 19 de enero, audiencia pública. Tiene la palabra la secretaria del Pleno.
Buenos días, con la venia. Orden del día, asunto único, propuesta de la concejal del área de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior en relación con las alegaciones formuladas contra el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general para 2022. Aprobación definitiva, presupuesto general para 2022, dictamen Comisión de Hacienda e Interior.
Tiene la palabra por parte del Gobierno la señora Amoraga.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos. Por acuerdo de excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de fecha 3 de diciembre de 2021, se aprobó inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2022, publicado el día 4 de diciembre en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para generar conocimiento y establecer el periodo de alegaciones por un plazo de 15 días hábiles. Habiendo transcurrido el plazo previsto, se ha de proceder a la resolución de las alegaciones presentadas para posteriormente proceder a la aprobación definitiva. El artículo 171 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo establece con relación a la legitimación activa para la reclamación administrativa a la aprobación inicial de los presupuestos generales lo siguiente. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados a) los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local, b) los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local, y c) los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. De acuerdo con lo anterior, es materia del presente instrumento tratar de aclarar si los alegantes cumplen con lo establecido en la norma, en relación con la legitimación activa. Se han recibido un total de 11 alegaciones a la aprobación inicial del presupuesto general de esta entidad local, presentados en registro general del Ayuntamiento y que se agrupan para su tramitación en el siguiente orden. Primero, con fecha 9 de diciembre de 2021, tiene entrada escrito de alegaciones, presentado en tiempo y forma, por don Juan Rafael Galea García, actuando en nombre y representación de Hansa Urbana S.A. En el escrito de alegaciones presentado se encuadra en el supuesto de la letra C del artículo referido previamente, justificándose documentalmente la situación del interesado, por tanto, estando legitimación activa para la presentación de alegaciones a la aprobación inicial de los presupuestos generales del Ayuntamiento. Segundo, con fecha 16 de diciembre de 2021 tiene entrada escrito de alegaciones presentado en tiempo y forma por don Pablo González Pérez Crespo, actuando en nombre y representación de la Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete y su entorno. Entendemos que el escrito de alegaciones presentado por don Pablo González Pérez Crespo se encuadra en el supuesto de letra C del artículo referido, justificándose la situación de interesado. Tercero, con fecha 16 de diciembre de 2021, tiene entrada escrito de alegaciones presentado en tiempo y forma por doña Josefa Muñoz Plazas, actuando en nombre y representación de la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad. Con fecha 20 de diciembre de 2021, tienen entrada escritos de alegaciones presentados en tiempo y forma por doña Josefa Muñoz Plazas, actuando en nombre y representación de la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad. El segundo, en rectificación de la alegación presentada el 16 de diciembre. Por tratarse de reclamaciones formuladas con idéntico o parecido contenido, tramitamos conjuntamente. Entendemos que los escritos de alegaciones presentados por doña Josefa Muñoz Plazas se encuadran en el supuesto de la letra C del artículo referido, justificándose la situación del interesado, por tanto, ostentando legitimación activa. Cuarto, con fecha 23 de diciembre de 2021, tiene entrada escrito por el que se formulan tres alegaciones bajo el mismo número de registro. Presentados en tiempo y forma por doña Maravilla Sabadía Jover, actuando como presidenta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Región de Murcia. Entendemos que el escrito de alegaciones presentado por doña Maravillas se encuadra en el supuesto de la letra C del artículo referido. Por tanto, ostenta legitimación activa. Quinto, con fecha 28 de diciembre de 2021, tienen entrada escrito de alegaciones presentados en tiempo y forma por doña Josefa Muñoz Plazas, actuando en nombre y representación de la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad. Por tratarse de reclamaciones formuladas sobre la misma materia, Santa María la Mayor de Cartagena, tramitamos conjuntamente. Por los argumentos enunciados en el párrafo tercero del expositivo anterior, queda acreditada la legitimación activa de la interesada. Analizada la legitimación para la presentación de reclamaciones en el periodo de exposición pública, se describen a continuación los supuestos tasados por los que se podrán presentar dichas reclamaciones. En este sentido, el artículo 172 del Real Decreto 2/2004 establece que únicamente podrán entrarse reclamaciones contra el presupuesto a) por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley, b) por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo, y c) por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. se han analizado y estudiado por los servicios técnicos las alegaciones presentadas, emitiéndose juicio estimatorio o desestimatorio sobre cada una de ellas, en el sentido que exponemos a continuación. Primero, don Juan Rafael Galea García, actuando en nombre y representación de Hansa Urbana S.A., presentó escrito de alegaciones al presupuesto, solicitando la debida dotación presupuestaria en el ejercicio 2022 de los importes que puedan financiar, por un lado, la devolución por indebidos y, por otro, la rectificación de autoliquidaciones correspondientes al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos recurridos, conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional de fecha 11 de mayo de 2017 y 26 de octubre de 2021. Las reclamaciones planteadas no tienen cabida en ninguna de las causas por las que pueden entablarse reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto que contempla el citado artículo 172. Por tratarse de procedimientos de recurso tanto en vía administrativa como contenciosa de las autoliquidaciones que, con carácter general y en este caso en particular, se tramitan al amparo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General Tributaria y la propia Ley de la Jurisdicción Contenciosa, por lo que obviamente no sería cuestión a tratar en este procedimiento. No opera en ninguno de los casos planteados por el solicitante el presupuesto de gastos para acatar las resoluciones y sentencias emitidas en relación con las devoluciones solicitadas, siendo por ende el estado de ingresos del presupuesto el competente para la tramitación de las mismas, que no teniendo carácter limitativo no conculcaría las pretensiones formuladas por la recurrente. A la vista de lo expuesto y no argumentando el reclamante qué intereses son los que pueden resultarle afectados, no debe admitirse a trámite la alegación por no encajar en los supuestos tasados prescritos en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 2004. Segundo, don Pablo González Pérez Crespo, actuando en nombre y representación de la Coordinadora para la Defensa del Cerro de Molinete y su entorno, presentó escrito de alegaciones al presupuesto, que se anexa al presente informe formando parte de este y cuyo extracto, de forma literal, se expone a continuación. Primera, por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley. El presupuesto se ha aprobado teniendo unos ingresos que se basan en la modificación de las ordenanzas fiscales municipales de impuestos, tasas y precios públicos del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2022, a las cuales esta coordinadora presentó unas reclamaciones para que se excluyera toda la colina del Molinete del ámbito en el que se aplican las bonificaciones fiscales para la construcción y obras que se quiere aplicar a todo el casco histórico. En la fecha de aprobación del presupuesto no se habían informado ni resuelto dichas reclamaciones, por lo que no se han cumplido los trámites necesarios. En relación con esta alegación presentada, no ha lugar su tramitación, por cuanto la reclamación presentada por la Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete contra las Ordenanzas Fiscales de 2022 fue desestimada por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de diciembre de 2021, aprobándose las citadas ordenanzas sin contemplar la modificación planteada. Segunda, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto, en este sentido planteando que no se puede saber si los ingresos que se produzcan con las ordenanzas fiscales que estén en vigor en 2022 serán los que prevén en el presupuesto. De la previsión de ingresos de la Sociedad Municipal Casco Antiguo de Cartagena debería eliminarse lo que se prevé lograr con la venta de la parcela 14-2 del Molinete y la propiedad de la calle San Esteban 4 del mismo cerro, debido a que se tratan de terrenos que no han sido excavados arqueológicamente. La eliminación de los ingresos por la venta de la propiedad de la calle San Esteban podría compensarse en las cuentas con la eliminación de la contratación de un jurídico por parte de esta sociedad. Reclamo que los presupuestos de 2022 deberían ser los de liquidación de la Sociedad Municipal Casco Antiguo porque es un organismo autónomo deficitario desde hace años. De hecho, debería exigirse responsabilidades económicas y penales a sus gestores por no estar haciendo un buen uso de los recursos públicos. Sobre estas alegaciones, se da traslado al señor apoderado de la Sociedad Casco Antiguo de Cartagena para que emita informe al respecto. En base a la alegación segunda, se ha recibido el informe solicitado a Casco Antiguo de Cartagena S.A. en el que se pronuncia sobre la desestimación de las alegaciones planteadas y que de forma literal extractamos en el mismo a continuación. Por todo ello, en opinión del que suscribe, procede desestimar las alegaciones formuladas por la Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete en todo aquello que se refiere a la previsión de ingresos y gastos de la Sociedad Municipal Casco Antiguo de Cartagena S.A. A la vista de lo expuesto en el informe técnico que se une al expediente y no argumentando el reclamante qué intereses son los que pueden resultarle afectados, no debe admitirse a trámite la alegación por no encajar en los supuestos tasados del artículo 172 del Real Decreto Legislativo 2004. Es importante también lo reflejado en el informe del interventor. No se ajustan a causas tasadas, puesto que se refieren a cuestiones de gestión de la sociedad casco antiguo, que entra dentro del ámbito decisorio de los poderes públicos. Tercero, las alegaciones presentadas por doña Josefa Muñoz Plazas, actuando en nombre y representación de la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad, en relación con la conservación de molinos de viento en el municipio, son dos y se anexan al presente informe formando parte del mismo. Las alegaciones presentadas formulan las siguientes reclamaciones. Contar con partida presupuestaria por importe de 80.000 euros para la restauración y puesta en valor del molino de la Huerta del Pichorro, en el Algar. Contar con partida presupuestaria por importe de 70.000 euros para la recuperación y puesta en valor del molino de la Tía Seña en la Plaza de la Loe. Cada una de ellas han sido remitidas para la Dirección General de Proyectos Estratégicos de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultura, para su estudio y oportunos informes, de cuyo contenido y consideración final se recomienda desestimar las dos alegaciones planteadas y que, de forma literal y extractado del informe, leemos a continuación. Por todo lo expuesto hasta ahora, considero que procede desestimar las dos alegaciones formuladas por la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad, ya que ambas están contempladas en los presupuestos municipales, y acelerar al máximo la aprobación definitiva del presupuesto municipal 2022 para servir con la mayor diligencia posible a nuestros conciudadanos, ofreciéndoles un futuro más certero sobre la recuperación de nuestro patrimonio. Quedan unidos al expediente los informes de la Dirección General de Proyectos Estratégicos del Patrimonio Artístico, Histórico-Artístico, perdón, y Cultura. A la vista de lo expuesto, y no argumentando la reclamante qué intereses son los que pueden resultarle afectados, no debe admitirse a trámite la alegación por no encajar en los supuestos tasados prescritos en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 2004. Anexamos el extractado del informe del interventor. No encajan en los supuestos tasados para efectuar reclamaciones al presupuesto porque son peticiones que entran dentro del ámbito discrecional de los poderes públicos en cuanto a fijación de objetivos, ejecución y financiación. Cuarto, las alegaciones presentadas por doña Maravillas Abadía Jover, actuando como presidenta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Región de Murcia, son las que siguen. Primera, que se incluyan en la plantilla del Ayuntamiento las plazas reservadas a funcionarios de Administración Local con habilitación nacional previstas en el Real Decreto 128-2018 de 16 de marzo, en los siguientes términos. Grupo Secretario General del Pleno, A1, plazas 1, cubiertas 0, vacantes 1. Grupo Director de Oficina de Gobierno Municipal, A1, plazas 1, cubiertas 0, vacantes 1. Grupo Interventor, A1, plazas 1, cubiertas 0, vacantes 1. Grupo Tesorero, A1, plazas 1, cubiertas 1, vacantes 0. Necesito un pelín más de tiempo.
Creo que le falta solamente un minuto aproximadamente. Continúe, señora Moraga.
Segunda, que se incluya en la plantilla del Ayuntamiento la plaza de jefe de recaudación como plaza reservada a funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la subescala Intervención Tesorería, grupo jefe de recaudación A1, plazas 1, cubiertas 0, vacantes 1. A su vez, se deberá proceder a la creación de los correspondientes puestos de trabajo con la asignación de retribuciones y la asignación de dotación presupuestaria en el presupuesto general del Ayuntamiento 2022. Y tercera, que la plantilla presupuestaria, la RPT, incluida en el presupuesto general del Ayuntamiento de Cartagena 2022, se fije en las siguientes retribuciones. Grupo Secretario General del Pleno A1, complemento de destino 30, complemento específico 3.407,30. Grupo Director de la Oficina de Gobierno Municipal A1, complemento de destino 30, complemento específico 3.407,30. Cada una de ellas han sido remitidas a la Dirección General de Empleo Público e Interior para su estudio y oportunos informes, que han sido ya evacuados a este servicio el 7 de enero del corriente y de cuyo contenido y consideraciones finales se desprende estimar la primera de las alegaciones planteadas y no admitir a trámite la segunda y la tercera, por encontrarse en proceso de actualización la RPT de este ayuntamiento. En cuanto a la alegación que se tercera, voy a extractar un poco y resumir. El proceso de actualización de la RPT se encuentra en su fase final de negociación con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento, por lo que se dispondrá lo antes posible de una RPT actualizada y que lleve consigo, en la fase que corresponda, la valoración de todos los puestos y aprobación de sus retribuciones por el órgano que corresponda. No obstante lo anterior, las reclamaciones planteadas, segunda y tercera, no tienen cabida en ninguna de las causas por las que pueden entablarse reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto que contempla el artículo 172 citado previamente. Quinto, las alegaciones presentadas por doña Josefa Muñoz Plazas, actuando en nombre y representación de la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad, son tres y se anexan al presente informe formando parte del mismo. Las alegaciones plantean las siguientes reclamaciones. Cartelería y señalética de la Catedral Santa María la Mayor de Cartagena. Incorrecto acabado en la capilla del Concejo de la Catedral Santa María la Mayor de Cartagena. Y petición de retirada de concurso de ideas de la Catedral Santa María la Mayor de Cartagena. Cada una de ellas han sido remitidas a la Dirección General de Proyectos Estratégicos de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultura para su estudio y oportunos informes, de cuyo contenido y consideración final se recomienda desestimar cada una de las alegaciones planteadas. Ya que la primera de ellas no tiene nada que ver con los presupuestos del año 2022. La segunda, relativa a la reposición del retablo de la capilla del Concejo, no se admite, puesto que la intervención cuenta con todos los permisos y autorizaciones oportunas y es acorde a las líneas de trabajo actuales consensuadas a nivel internacional para la conservación del patrimonio histórico. Por último, la número 3, relativa a la retirada del concurso de ideas, incumpliría los acuerdos fijados en el protocolo firmado entre Ayuntamiento, Diócesis de Cartagena y Ministerio de Fomento para la restauración del templo, quedando, por tanto, invalidada la aportación ministerial de 2 millones de euros para su restauración. Queda unido al expediente el informe de la Dirección General de Proyectos Estratégicos de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultura emitido al respecto. A la vista de lo expuesto y no argumentando la reclamante los intereses que pueden resultarle afectados, no debe admitirse a trámite la alegación por no encajar en los supuestos tasados. Expuestas, analizadas e informadas cada una de las alegaciones formuladas al presupuesto general del Ayuntamiento de Cartagena 2022, el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en uso de sus competencias, puede proceder, si así lo considera, a lo siguiente. Primero, estimar la alegación primera planteada por la Presidencia del Consejo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Región de Murcia, incorporando a la plantilla de funcionario de habilitación de carácter nacional del Ayuntamiento en el presupuesto municipal el cuadro citado previamente, que voy a leer. Grupo Secretario, categoría superior a 1, plazas 2, cubiertas 0, vacantes 2. Grupo Interventor a 1, plazas 1, cubiertas 0, vacantes 1. Y Grupo Tesorero a 1, plazas 1, cubiertas 1, vacantes 0. Segundo, no admitir a trámite el resto de las reclamaciones planteadas contra el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto 2022 por no tener cabida en ninguno de los supuestos tasados prescritos en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Tercero, la aprobación definitiva del presupuesto general para 2022 y su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con el resumen por capítulos de todo lo que lo integra, así como la plantilla de personal en la que se integrará la estimación de la alegación planteada. Y cuarto, notificará a los recurrentes el acuerdo que finalmente se adopte. Contra esta resolución se puede interponer, de acuerdo con el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2004, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso. No obstante, pues el Pleno resolverá. Gracias, señor presidente.
Gracias, señora Moraga. Como era conveniente que usted explicase el porqué de cada alegación y por qué se había desestimado o estimado en el último lugar, le he cedido un poquito más de tiempo que, lógicamente, tendrán también el resto de grupos para su primera intervención, si lo estiman oportuno, unos 3 minutos más añadidos a los 10 minutos que teníamos de tiempo, por si los quieren utilizar. Por parte de Movimiento Ciudadano, tiene la palabra la señora García.
Gracias, señora presidente. Buenos días a todos. No voy a necesitar tanto tiempo, puesto que en su momento ya votamos en contra de este presupuesto que recuperaba todas las señas de identidad del PP: deuda, clientelismo y humo. Un presupuesto que, como ya dijimos, no sirve para solucionar los problemas a los que se tendrá que enfrentar Cartagena en este año y con el que los cartageneros vuelven a perder, porque excluye, y esto ya viene siendo sistemático, los compromisos adquiridos. Es posible que las alegaciones presentadas no se ajusten exactamente a lo legalmente establecido para ello, aunque tengo mis dudas de que muchas no puedan encuadrarse dentro del apartado B del artículo 170.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esto es, omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo, ya que en muchos de estos casos de las alegaciones estamos hablando de acuerdos adoptados en este Pleno Municipal. Acuerdos que contaron con el voto favorable de los dos grupos municipales que hoy ostentan el Gobierno e incluso de los tránsfugas. Así que lo cierto y verdad es que este Gobierno no deja muchas más opciones a los ciudadanos y colectivos que ven cómo asociaciones afines encuentran reflejadas sus pretensiones con partidas específicas del presupuesto, normalmente en forma de subvención, mientras que otros colectivos, como es el caso de la Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete o la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad, que llevan toda la vida trabajando por la defensa del tan maltratado patrimonio cartagenero, ven que se adquieren los compromisos con su foto correspondiente, eso nunca falta, y a la hora de la verdad no hay reflejo presupuestario. Si realmente las actuaciones estaban contempladas, como se dice en los informes, no costaba nada haberles asignado una partida individualizada. Así que no podemos estar más de acuerdo con ellos y por ello hoy votaremos en contra de la desestimación de las alegaciones, que también se refieren a lo irreal de los ingresos, algo que el interventor ya advirtió en su informe al presupuesto, donde alertó de que se observaba cierta sobreestimación de algunos conceptos a la vista de la liquidación del presupuesto de 2020 y de los datos de que se disponía de 2021. Por cierto, un interventor de Habilitación Nacional que cubre la plaza de forma temporal, y es que la concejal de personal, que tiene a todos los funcionarios en pie de guerra, ahora también se enfrenta al Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Región, que le afea, en forma de alegación, que esté usando la libre designación para cubrir plazas reservadas a habilitados nacionales, es decir, a dedo. Y a dedo están volviendo a colocar a los suyos, ya que en 2018 dejamos hecha una relación de puestos de trabajo, una RPT, que realizó una consultora independiente. Una relación de puestos de trabajo que no le gustó a la señora Castejón, que la guardó en un cajón y que no parece gustarle a la señora Arroyo, que antes de nada quiere dejar colocado a los suyos, sobre todo si se apellidan Segado. Ahí siempre nos tendrán en contra. Muchas gracias, señora presidenta.
Tiene la palabra, por parte de Unidas Podemos, Izquierda Unida Verde, SEQUO, la señora García.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bueno, las alegaciones presentadas al presupuesto las vamos a votar todas juntas, por tanto, nuestro voto va a ser en contra. Sí que aceptamos la desestimación de la alegación de Hansa Urbana, porque reclama la devolución de un impuesto que no es materia de alegación y compartimos que es de contencioso. Por tanto, sí que compartimos el fundamento y la desestimación. Respecto a las alegaciones formuladas por la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad, estamos en contra del criterio que se ha tomado para su desestimación. Concretamente, señalamos una de ellas, proponen incluir en el presupuesto partida por 80.000 y 70.000 euros para la restauración de dos molinos de viento y los informes técnicos proponen desestimarla con el argumento de que ya están incluidas en el presupuesto. Precisamente nuestro criterio es el contrario, que por este motivo debería haberse estimado. Respecto al Colegio de Secretarios Interventores y Tesoreros, alegan que se incluyan en la plantilla municipal las plazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional. Hacen tres alegaciones, pero solo aceptan la primera. Pensamos, desde nuestro grupo, que prácticamente todos los funcionarios que tiene que tener el ayuntamiento con habilitación de carácter nacional, que son fundamentales para el control de cuestiones importantísimas, no deben estar cubiertas a dedo y de forma provisional. Por tanto, nuestro grupo sí aceptaría las tres alegaciones y no solamente una de ellas. Y llegamos a las alegaciones de la coordinadora del Molinete. Alega esta coordinadora, hicieron alegaciones a la modificación de las ordenanzas y a la fecha de aprobación del presupuesto no las habían tramitado con arreglo a la ley. En nuestro grupo comparte esta apreciación de la coordinadora. Creen que son insuficientes los ingresos respecto a los gastos presupuestados. Casco Antiguo ha previsto ingresos por la venta de parcelas, con lo que no están de acuerdo, y estamos totalmente en contra, al igual que la coordinadora, de que se bonifique la construcción en esta zona. Ya lo hemos dejado claro en otras ocasiones que no estamos de acuerdo con esa parte de la modificación de las ordenanzas fiscales. Se justifica, más que nunca, la disolución de la sociedad Casco Antiguo. El Gobierno local se esconde en sus actuaciones contra el patrimonio detrás de una sociedad a la que se le aplica el ordenamiento jurídico privado. Así se reduce la transparencia y la participación ciudadana. Concretamente, con estas alegaciones, esta desestimación nos crea muchísimas dudas. ¿Piensa el Gobierno local incrementar los ingresos con la venta de las parcelas del Molinete? Desde luego, nuestro grupo está completamente en contra de la desestimación de las alegaciones presentadas por esta coordinadora. Respecto a la aprobación definitiva del presupuesto, tampoco queremos repetirnos porque ya lo hemos hablado muchas veces, pero sí que resaltamos que el propio interventor pone en duda estos presupuestos porque habla de sobreestimación en los ingresos. Dicho con otras palabras, que se habían inflado estos ingresos, por lo que son poco creíbles. Hablan ustedes de unos presupuestos expansivos, de gran crecimiento en las inversiones, aumentando la obra pública, bajando los impuestos, pero si crecen los presupuestos y las inversiones a la vez que se baja la recaudación impositiva, pues solamente queda una salida, que es recurrir a los préstamos bancarios, lo que supone aumentar el endeudamiento como única salida, que es lo que finalmente se ha hecho con este presupuesto. Vamos a ver, porque quiero ir resumiendo. Bien, por otra parte, este Gobierno también es incapaz de poner orden en algunas cuestiones tan importantes como el coste de los servicios privatizados. El Ayuntamiento de Cartagena sigue encabezando el ranking nacional en el coste de servicios por habitante y año en recogida y tratamiento de residuos y limpieza viaria. Y, a su vez, los servicios son pésimos y no lo decimos nuestro grupo, lo dicen los propios ciudadanos. Por otra parte, también queremos incidir de nuevo en el tema de la aportación para las juntas vecinales. El total del presupuesto es de poco más de 238 millones y el de las juntas vecinales de 1.712.000. Este presupuesto descentralizado es del 0,72% e incidimos en que, según el Reglamento de Participación Ciudadana, en su artículo 29, dice que el porcentaje mínimo de los recursos descentralizados será del 6% del presupuesto. Esto nos parece a nuestro grupo bastante importante para que se pudieran hacer las actuaciones en los barrios y diputaciones. En materia de movilidad, pues también queremos resaltar que no haya apuestas por líneas, frecuencias que faciliten el transporte. Nos aboca a una ciudad inundada de coches y tenemos que destacar que cuando se hace algo lo hace mal. Y sirva de ejemplo lo que ha pasado hace unos días en el resalte del paso de peatones de Quitapellejo. Tantas veces reclamado, tan bien presentado e inaugurado, pero mal ejecutado. En resumen, son unos presupuestos que no son los que necesita Cartagena, unos presupuestos que se inventan ingresos nada creíbles y unos presupuestos que incrementa la deuda y baja la recaudación, reduciendo impuestos, sobre todo, a los que más tienen. Muchas gracias, señora presidenta.
Por parte del Grupo Mixto tiene la palabra la señora García.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Venimos a hablar de presupuestos. En resumidas cuentas, venimos a hablar de cómo el Partido Popular va a manejar el dinero público, dinero que es de todos los españoles y, en concreto, hoy se habla del dinero de todos los cartageneros. Un presupuesto sin base cero, sin elaboración alguna, sin ser elevados al rango de ley, sin ajuste a la realidad del ejercicio, una simple continuidad de unos presupuestos mediocres que perjudican a Cartagena y que solo buscan aupar al Partido Popular con migajas que nos serán vendidas a precio de oro. Y, como no, con más deuda. Otros 10 millones de euros para sumar a la ya engordada saca del mal gasto político cartagenero con su historia pepera tras de sí. La historia del Partido Popular, para el que no la recuerde, está llena de disparates, está llena de puntos negros y está llena de corrupción y de condenas por toda la región de Murcia y todas a manos de los de siempre o casi siempre, el PP. Y digo casi porque la rivalidad de casos de corrupción y robo de las arcas públicas solo se la disputan con su filial roja, el PSOE. Para el que no lo sepa, hacemos un resumen de los casos más importantes. El caso Adif, Auditorio, Barraca, Biblioteca, Cajamar con el gobierno del PP, Camelot, Roblecillo, Hidrogea, La Sal, Liber, Mar Menor Golf Resort, Nuevo Cartago, Pasarelas, Púnica, Caso San Javier, Caso Teatro de Cejín, Torre Pacheco, Tótem, Umbra, Valley, Vertedero de Molina de Segura, Cerrichera. Pero es que dentro de muy poco, seguro que acabaremos leyendo el caso Plan Rambla, el nuevo Teatro Circo o el caso Malinete. Casos y más casos, y podría seguir hasta terminar con la intervención de los 10 minutos, pero voy a intentar ser breve. De los últimos 254 casos de corrupción en España, 84 son de la región, y eso solo desde 2019. Hagan números, señores. A mí me salen más de 130 millones de euros robados a todos los murcianos y, en gran medida, a los cartageneros. Vamos a dejar en manos de un partido corrupto, de un partido con cientos de sentencias judiciales y condenatorias que maneja a su antojo el dinero de todos los cartageneros. Tenemos que poner fin a esta mentira del Partido Popular Salvador, a esta mentira del Partido Popular de la Esperanza y empezar a reescribir la historia de la democracia en Cartagena. Debemos de empezar por un cambio que nos permita poder controlar y fiscalizar al partido de la corrupción, al partido de las condenas y al partido de las mentiras. Un partido que es capaz de pactar con tránsfugas y expulsados de cualquier color, con el único objetivo de perpetrarse en el poder, el único propósito de seguir a la cabeza y la única intención de mentir y traicionar a España y a Cartagena. Estos presupuestos no son los que necesita Cartagena, son los que necesitan sus chiringuitos, sus colegas puestos a dedo, sus amigos de la Agenda 2030, sus feministas, sus menas, sus inmigrantes ilegales y, en definitiva, el bienestar político al que se han acostumbrado, pero que dentro de poco terminará. Estos son sus presupuestos y los presupuestos que veremos en casos de corrupción. Por eso nuestro voto será en contra. Gracias.
Señor Abad, ¿quiere intervenir? Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días a todos. Bueno, en el periodo de información pública de estos presupuestos se han presentado un total de 11 alegaciones, de las cuales solamente se ha admitido una, precisamente la que no implicaba retocar las cuentas. A mi juicio, se deberían haber admitido al menos las siguientes. En primer lugar, la presentada por la Coordinadora de Defensa del Cerro del Molinete, en el sentido de que en la fecha de aprobación del presupuesto inicial no se habían informado ni resuelto las alegaciones presentadas por ellos referidas a las bonificaciones fiscales para la construcción y obras del impuesto para las construcciones y obras que se quiere aplicar a todo el casco antiguo, por lo que no se habrían cumplido los trámites necesarios para la elaboración y aprobación de estos presupuestos. A mi juicio, se tenía que haber resuelto primeramente la alegación sobre las ordenanzas fiscales. En segundo lugar, considero que las dos de las alegaciones presentadas por la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad, que pedía unas partidas de 80.000 euros para la restauración y puesta en valor del molino de la Huerta del Pichorro y otra de 70.000 euros para lo mismo en el molino de la Tía Seña, por entender que la conservación de inmuebles declarados VIC es una obligación legal del ayuntamiento, que es el propietario, por omitir el crédito necesario, en ese caso se omitiría el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la entidad local en virtud de precepto legal, que es uno de los motivos de impugnación de los presupuestos. Se alega que hay una partida genérica para estudios y proyectos, y que se van a hacer este año, se van a contratar los estudios y proyectos para la restauración de estos bienes BIC, pero a lo mejor eso ya tenía que estar hecho. Y en cualquier caso, lo que tenía que estar presupuestado serían las obras necesarias, que a lo mejor da tiempo a hacer este año o no, pero habría que verlo presupuestado, considero yo. En tercer lugar, y en relación con las alegaciones presentadas por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Región de Murcia, se ha admitido la alegación de incluir esos puestos de funcionarios con habilitación nacional, pero no se han admitido las otras dos referidas a equiparando el complemento específico con el de otros puestos de trabajo de equivalente responsabilidad de nivel, motivo por el cual estas plazas se han quedado desiertas en el concurso convocado este año y están siendo ocupadas de forma accidental. Como esto ya se sabía, y era evidente que esta obligación legal y de cubrir esas plazas trae como consecuencia que estén cubiertas de forma irregular, creo que se deberían haber tenido en cuenta estas alegaciones y equiparar esos niveles de complemento específico, con lo cual probablemente esas plazas estuvieran cubiertas ya de forma definitiva. Y en el mismo sentido, la reclamación relacionada con la plaza del jefe de recaudación como plaza reservada a un funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Estas dos alegaciones se rechazan alegando que se está negociando con los sindicatos. La RPT, sin embargo, yo considero que están basadas en las alegaciones en unos preceptos legales y que, por tanto, al desestimarlas se está faltando al cumplimiento de obligaciones exigibles a esta entidad local en virtud del precepto legal y que tales aspectos no pueden ser objeto o no deben ser objeto de negociación con los sindicatos, puesto que es una cosa que marca la ley y a la que obliga la ley. No voy a repetir, bueno, por tanto, estoy en contra de la desestimación de las alegaciones y voy a votar en contra de los presupuestos. Y no voy a repetir ahora todos los argumentos que ya expuse en el debate de la aprobación inicial, pero sí me gustaría insistir en algunos. En primer lugar, que estos presupuestos aumentan el gasto nada menos que 17 millones de euros de un presupuesto de poco más de 200. Casi un 8%, un 7,87% más que el año pasado. Que ya aumentaron un 1,54%, pese a que el PIB el año pasado cayó un 11%. Por muy bien que vayan las cosas en la economía, no se va a recuperar esa caída. O sea, que llevamos casi un 10% de incremento acumulado en dos años. Y este aumento implica un aumento de recaudación, es decir, más presión fiscal, precisamente cuando más necesitan las familias y las empresas, que no disminuya su renta disponible, que es lo que crea empleo. Una parte de este presupuesto va destinado al gasto del personal de este aumento del presupuesto, que sube de un 4,16% cuando la subida autorizada por el Gobierno es solamente del 2%. ¿Y a qué se debe este aumento adicional? Pues supuestamente a la contratación de personal temporal, en tanto se cubren o convocan plazas que han dejado vacantes funcionarios por jubilaciones y otras bajas, y para pagar la acumulación de tareas de forma ocasional que se han producido en algunos servicios. Si hay vacantes que cubrir temporalmente, eso no debería suponer un aumento del gasto, puesto que se deja de pagar al que se jubila y está de baja. Esa contratación de personal supone una buena parte de esos 3.434.806 euros que aumenta el gasto de personal. Aparte de este capítulo está el presupuesto de la sola red de especial dedicación, que se ha distribuido entre diversos programas para que no se vea su importe global, que asciende a 4.426.000 euros. La intervención considera que este importe debería haberse computado junto con los complementos de productividad y gratificaciones a la hora de evaluar el cumplimiento de las reglas de distribución entre complemento específico, productividad y gratificaciones sobre retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino, como establece el Real Decreto 861 del año 1986, puesto que los conceptos retributivos de los funcionarios públicos son los establecidos en su régimen estatutario y no pueden crearse nuevos conceptos que se escapen a los límites reglamentarios. En este aspecto estoy de acuerdo con lo que dice la intervención. Si ese importe de las horas redes se hubiera computado entre los complementos retributivos a los que pertenece, no se cumpliría la regla que establece ese decreto, lo cual supone una treta para pagar más a unos funcionarios cuyas retribuciones están limitadas por la ley. Este aspecto, pues, para mí es suficiente también para rechazar los presupuestos. El tema de solamente el aumento del presupuesto injustificado. Lo más grave de todo es que, además del aumento y de la presión fiscal, se va a pedir un préstamo de 9,5 millones, es decir, pedir prestado para poder gastar más, que es lo que nunca haría ni debe hacer una familia o una empresa sensata. En fin, el papel aguanta todo y este presupuesto pues explica un poco porque estamos en año preelectoral y hay que hacer cosas para que la cosa vaya bien. Hay que poner toda la carne en el asador. Muchas gracias.
Gracias, señor Abad. Pasamos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra de la propuesta? ¿Abstenciones? Ninguna, ¿no? Están todos votados. Queda aprobada con los votos a favor del Gobierno y los votos en contra de Movimiento Ciudadano, Unidas Podemos, Izquierda Unida, Verdes, Equo, la señora García del Grupo Mixto y el señor Abad, y con los concejales que estamos presentes porque hay algunas ausencias. Abrimos un segundo turno de palabra, de intervención. Les recuerdo que cerrará la proponente, la señora Amoraga. Tiene usted la palabra, señora Amoraga, para cerrar como proponente. Hasta 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, no he podido decirlo antes por la necesidad de resumir las alegaciones, pero me gustaría expresar el deseo de todo el Gobierno de recuperación de aquellos que se encuentran convalecientes, especialmente de mi compañera Esperanza, que para mí hoy ha sido un honor sustituir. Quiero recalcar que el Gobierno podría no haber tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas al presupuesto, pues prácticamente ninguna encaja en los supuestos establecidos por la Ley de Haciendas Locales y podía haberla rechazado directamente, pero siendo así, se han solicitado informes a cada uno de los servicios correspondientes como ejercicio de transparencia y garantía. Todos los informes se encuentran en el expediente y todos y cada uno de ellos justifica su no incorporación al proyecto de presupuestos. Y el presupuesto, señores, este y todos, no lo gestiona ningún partido, lo gestiona la institución, el Gobierno municipal. Además, en esta legislatura, los dos únicos condenados son el señor López por amenazas y coacciones y su partido, señora García, por expulsar irregularmente a 3 de sus miembros. Así que lecciones las justas. Seamos serios, por favor. Siempre hemos defendido que el presupuesto es la mejor herramienta para poder dar respuesta a todas y cada una de las necesidades de nuestros vecinos. Un presupuesto con medidas adaptables a las diferentes situaciones que nos podemos encontrar, ya que aunque muchos daban por finalizada la situación derivada de la pandemia, es un hecho patente que continuamos condicionados por ella y sin conocer cómo va a evolucionar. Por eso es tan importante contar con la herramienta que nos dé seguridad para atender servicios, realizar proyectos y garantizar respuestas a las necesidades urgentes y a las del día a día del municipio. Como oposición, siempre han puesto pegas a aprobar el presupuesto municipal. En pandemia, porque no era necesario. Después, porque no sabíamos qué situación económica tendríamos y ahora con excusas infundadas. Sobre los procedimientos de designación de habilidades nacionales, son aquellos que determina la ley. Sobre la RPT, señora García, que dejaron en 2018, no tiene el visto bueno de la mesa de negociación, que es soberana en esta materia. Han puesto pegas a los 4 presupuestos elaborados por el Gobierno en los 2 años y medio de Gobierno, con la sola finalidad de enfrentarse a nosotros sin tener en cuenta a los ciudadanos. Nosotros, mientras tanto, seguimos trabajando y hoy somos el primer ayuntamiento de la región en aprobar un presupuesto. No quisiera terminar mi intervención sin agradecer, por supuesto, a todos los técnicos de las distintas concejalías todo el trabajo y todos los informes elaborados en el expediente más importante de este ayuntamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Moraga. Por tanto, siendo las 8:47 de la mañana, finaliza este pleno extraordinario en el que queda aprobado definitivamente el presupuesto de 2022 del Ayuntamiento de Cartagena. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión.